se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro.
Oh. Nechito dice en el 365 hacia Rodríguez volviendo a casita.
¿Hace falta, Nico?
Sí, qué lindo que un bondi se llame 365 porque es como un año completo.
Es un año y a veces un viaje
largo. El viaje dura un año. Howie nos escucha en el 79 rumbo a Banfield City. Me hicieron quedar bien diciéndole feliz día al chofer que respondió agradecido.
Qué lindo.
Grande, sí. Howie.
A veces te cruzas siempre el mismo. A mí me sucede tomar el mismo colectivo.
Sí. Y aparte es lindo siempre. Desearle un feliz día.
Uh-huh. Siempre.
Aquí nos aclara Alejandra que hace un mes que los choferes del 140 te suben gratis. No sé si porque me... A ella. No sé si porque me ven con el guardapolvo docente o qué, pero el 55 también me deja pasar.
Mirá vos. Está raro todo.
Y no, uno ve un docente y se pone a llorar.
Claro.
Un jubilado, ni te digo. ¿Y uno de nosotros?
También.
Por eso.
Va llorisqueando por todos lados.
Estamos tan oscuras que no llegó la de los papeles que tengo delante.
Nada. Levantémoslo. Si ella está de acuerdo, podemos levantarlo por hoy.
Escucha.
No me gusta a mí tanto. Un poco de miedo.
Esta música nos indica que esto es un cuento chino.
Un poco de miedo ahí. Hay todos unos muchachos que no sé quiénes son.
Es Dani Zuka.
Ah, está más barbudo.
Claro, yo como lo vi ayer ya tenía casi la misma barba que hoy.
Me asusté un poco, me dio un chucho.
Me imagino las enormes cantidades de personas. Voy a agarrar la silla, permiso.
En el colectivo, imagínate.
Los más afortunados están en el colectivo sentados. Sí. Los menos afortunados van parados, colgados.
Eso es una locura, también es un cuento chino.
Sí, señor. Como Gustavo de Grossi, que va en el 297 a Pontevedra. O Matías Romero que dice, por favor, no estiren más, no aguanto más con mi hijo Joaquín. Esperamos un cuento chino.
Por ahí dijo, por favor, no, punto, estiren más.
Imagino también una situación como la de Nechito que dice, por escuchar un cuento chino por la ruta 24, ahora mismo pasando por puro campo.
No, eso es un peligro. No miren por el retrovisor, a menos que lo necesiten.
Uh-huh. O Nacho Martínez. Que dice, esperando escuchar un cuento chino con miedo y ansias, el mejor programa de radio con los mejores locutores. Creo que habla de La Oral Deportiva.
Uh-huh, seguro.
No, nosotros. Hoy tenemos un cuento chino muy especial. Está con nosotros Georgina. Bienvenida, Georgina. ¿Cómo estás?
Gracias, chicos. Muy bien.
¿Sos de las que piden, decime, Georgina?
Soy de las que piden, no me digas Georgina.
Ah, ahí está.
¿Y cómo te dicen?
Me dicen Geo.
Geo.
Mirá vos, bueno, muy... ambiental el apodo, ¿no?
Geo
nos viene a compartir hoy un cuento chino especial porque ustedes saben que una mística de esta historia, de este segmento, habla mucho de las 3 y 33 de la madrugada. Anoche me desperté, miré el reloj, eran las 3:08. En mi interior dije, uy, zafé.
¿Y por qué miraste la hora? No se
siempre
mira la hora de la noche.
Yo lo hago. Pero mirá lo que pensé, mirá cómo estoy ya seteado por estas historias. Me desperté a las 3:08, me di vuelta a seguir durmiendo. Pero antes de seguir durmiendo pensé, bien, zafé por 15 minutos.
Bien. Yo si no es de día no miro la hora. Es la única garantía de que no van a ser las 3:33. Una de las pocas veces que la miré eran las 3:33.
Y Georgina, a la que no le gusta que le digan Georgina, sino que pide que le digamos Georgina o Geo, está aquí con nosotros para contarnos de la pesadilla que vive cuando se va a acostar. Hoy es una emisión especial de Un Cuento Chino dedicada a las madrugadas, a la noche, al misterio de lo que sucede cuando cerramos los ojos. Y así la recibimos a Geo. ¿Cómo estás, Geo? Ya nos saludamos.
Bien.
Bienvenida.
¿Nerviosa?
No, ¿querés un vasito de agua? ¿Te trajeron?
Tengo.
No te pongas nerviosa porque... te das cuenta que aquí lo que manda es la intimidad. ¿Viste?
Por ahí está nerviosa por la historia.
También, me imagino que por eso.
Sí.
Tenemos las luces apagadas del estudio. Lo veo a Dani Zuka, tiene un julepe que no da más. Mira, se come las uñas. Está achuchado. Mira, suda. Se seca el sudor que
se
cae.
Se va a quedar, dice.
De su frente. Y Geo, vos podés dar fe de que estamos con la luz apagada, con dos velas encendidas en el medio de la mesa.
¿Dos velas blancas?
Sí.
Sí.
Geo, ¿de qué barrio sos?
Soy de Olivos.
De Olivos, provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos años tenés?
Y 39.
Sos joven, muy joven todavía. ¿Qué te dedicas?
Soy maquilladora.
Maquilladora. ¿Y qué haces? ¿Eventos? ¿Social?
Hago eventos, laburo en mi casa, soy cosmetóloga también, soy un polirrubro.
¿Por qué no hablamos de la belleza? De eso,
¿no? No. ¿Vos viniste a hablar de maquillaje o de un cuento chino?
No, en absoluto. No.
¿De un cuento
no.
chino, no?
Sí,
de un cuento chino, porque aparte Geo está participando. Durante todo este mes van a venir oyentes, están viniendo oyentes a contar su cuento chino en primera persona. Una vez que terminen de ponerse en el aire las cinco historias, o cuatro las que quepan en el mes, la audiencia va a poder votar por la mejor a través de internet, o por la que más les haya gustado, y el ganador o ganadora se va a llevar de regalo un viaje a Punta del Este con todo incluido. ¿Tenés con quién ir a Punta del Este?
Sí, sobran.
Sobran, bueno, ahí está, tenemos dos pasajes. Bueno, poliamor es el hashtag del momento. Geo, tal vez en un hotel, durmiendo en un hotel, no tengas problemas a la madrugada.
No recuerdo que me haya pasado. Sí, trabajé a bordo de cruceros y me han pasado cosas similares a lo que voy a contar. Pero lo que voy a contar, los episodios más fuertes me han pasado en mi casa.
¿En la casa donde vivís ahora actualmente?
Es la casa donde vivo ahora, hace 17 años que vivo ahí.
¿17 años? ¿Vivís sola?
Bueno, actualmente casi que sí, porque tengo un hijo de 19 años que vive más con el papá.
¿Tenés un hijo? Mira, no se puede creer muy que tenga joven, un hijo de 19 sí. años. Vos pareces 10 menos, entonces.
Sí, que bueno, que él sabe del tema, que está escuchando. Ignacio.
¿Cómo se llama el pibe?
Ignacio.
Ignacio, le mandamos un abrazo.
Y bueno, mi hermano también, porque mi hermano ha vivido conmigo cuando éramos más chicos. Así que bueno, nada, estamos ahí.
¿Y desde cuándo te pasa lo que nos vas a contar?
Mira, exactamente no recuerdo, pero sí te puedo decir que esto me empezó a pasar después de la maternidad. No recuerdo, en la adolescencia no recuerdo episodios así.
Bien, no te acompaña durante toda tu vida, sino que hay un momento en el que le das un comienzo a este tipo de situaciones.
Hay un momento, hay dos momentos. Sé que fue después de la maternidad, porque obviamente empecé a sufrir esos episodios. Y otro momento, medio como que se marcó después de que mi abuela materna viviera antes de fallecer, la última semana antes de fallecer, viviera conmigo y con mi hijo y mi hermano en ese departamento. Por una circunstancia que del departamento de mis viejos, mi abuela estaba enferma de cáncer y tuvo que venir, es un monoambiente, un segundo piso por escalera, por lo cual se dificultaba que una mujer mayor de más de 80 años pudiera subir y bajar. Para esa oportunidad, creo que fue por el año 2003 más o menos, ella pasó una semana viviendo con nosotros, todo normal, cursando su enfermedad, volvió a la casa de mis viejos y como a los dos días más o menos, me acuerdo que fue cerca de Reyes, si no me equivoco 2003, si no fue 2004, fallece.
En todo caso hace 15 años aproximadamente, pero Geo, ¿vos ponés ahí el punto de partida en todas esas situaciones que estás contando?
En realidad empezaron a pasar situaciones raras adentro del departamento. Había movimientos extraños, estábamos cenando y de repente la persiana se bajaba sola. Pero se bajaba, no digamos de corrido, ese rechinar que vos sentís de una persiana, no, se bajaba como si alguien la estuviese manipulando, llevándola a la altura deseada. Nos pasaba que esto lo escuchaba mi hermano también, que seguramente no se está oyendo.
¿Cómo se llama tu hermano?
Mi hermano se llama Beto.
Beto. Beto y Nacho. Nacho tu hijo y Beto tu hermano.
Me acuerdo que de estar durmiendo y nosotros teníamos, que todavía está, tenemos una bolsa grande que es del Rey León, donde guardamos la ropa sucia en el baño, porque es un monoambiente, entonces es chico. Y escuchábamos gotear la lluvia de la ducha. Goteaba y caía sobre esa bolsa plástica que hace cierto ruido, que es totalmente identificable. Nos levantábamos, nada, seco.
La famosa gotera fantasma. Sí.
A la noche, toda la noche, se quemaban luces solas, todos muertos de miedo, uh-huh. y yo empecé a asociar eso con bueno, con alguna presencia y con que el único evento que había surgido era la presencia de mi abuela esa última semana sí. anterior a su muerte.
Estos eventos que está contando Geo son apenas el tentempié, uh-huh. el tentempié de la historia. Son apenas lo que le canapé. Pone el canapé, ¿no? Sí. Tengo un hambre a todo esto. Tanto sí. hablaron de la pizza en metro y medio que me quedó un hambre retroactivo. Uh-huh. No es el nudo central de la historia. Hasta donde sea, que en realidad no sé nada, pero sé, entiendo que venís a hablar de tus madrugadas, ¿no?
Claro,
de tus
sí, noches. Yo creo que todos estos episodios que pasaban se debían a que alguna presencia quería, de alguna manera, contactarse conmigo.
Con vos.
Exacto.
No con tu hermano ni con tu hijo, con
no,
vos.
No, no, no. No porque después de fallecer mi abuela, mi hermano adolescente vuelve a vivir con mis viejos, yo me quedo viviendo con mi hijo, los años pasan y yo empiezo a sufrir episodios de estado catatónico, de parálisis corporal total, pero en plena conciencia.
O sea, estados catatónicos son probablemente de lo más aterrador que nos puede pasar porque es como estar muerta viva.
Exactamente.
Ahora vamos a entrar en detalle de eso y por qué nos va a contar este Geo cómo sus madrugadas algunas veces se han convertido en pesadillas. Pero si se suman recién a esta historia, está Georgina con nosotros, tiene 39 años, nos dice que en el año 2003, hace 15 años aproximadamente, empezó a ver cosas raras en su casa, persianas que subían y bajaban solas, esta gotera fantasma, los ruidos. Y que ella, viviendo con su hijo, sola con su hijo, empezó a sentir que alguna presencia, alguna entidad quería comunicarse con ella. Unos años más tarde, padeció madrugadas de pesadilla. ¿Cómo empezaron tus madrugadas de terror, Geo?
Yo suelo despertarme de noche. Tengo, desde que fui mamá, tengo un sueño bastante liviano en cuanto a cualquier ruido que pueda llegar a hacer un niño, uno lo uh-huh. siente. Y me pasaron situaciones de despertarme y saber, tener el pleno conocimiento de estar despierta y no poder mover un solo músculo del cuerpo, a excepción de los ojos. Los ojos era lo único que yo podía mover o transmitir, pero no podía mover manos, brazos,
ni hablar,
no podía
tampoco,
hablar,
¿no?
No podía girar de postura en la cama, no podía transmitir. Si hubiese alguien después, años después, estuve en pareja, mi pareja presenció, estando al lado mío, un episodio. Y no podía ayudarme porque, bueno, también medio tonto, ¿no? Porque no, en vez de preguntarme si me pasaba algo, que me veía tiesa, porque yo imagino que debo estar en una actitud tan como desesperante de mirarte fijamente y no transmitirte nada y no hablarte y no moverme, que es extraño para alguien que duerme, que uh-huh. generalmente el cuerpo va solo.
Claro. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿O cómo fue?
La primera vez, en realidad la primera vez sucedió queriendo despertarme. Estoy mintiendo. La primera vez sucedió que en realidad me despierto porque yo empiezo a sentir algo que camina sobre la cama, que estaba sola. Y siento como que alguien se apoya y se trepa a mi cama.
Eso es tremendo.
¿Pero como si fuese un animal, una mascota, o como si fuese una persona?
Yo sentía que por el peso era una persona. Era una persona que iba arrodillándose y posándose mano-rodilla.
No, como que estaba reptando sobre la cama una
exactamente.
Persona.
Exactamente.
Sentías eso.
Sí, desde mis pies hacia mi cara. Eso fue lo que me despierta. Me despierto, no veo nada, vuelvo al sueño y vuelvo a sentir eso. Cuando veo que es recurrente y quiero interactuar, me doy cuenta que no me puedo mover. Y me empiezo a desesperar porque no puedo reaccionar. Entonces, estando despierta, empecé a pensar si realmente estaba despierta o estaba dormida o estaba muerta o dónde estaba.
Claro, lo único que podías mover eran los ojos.
Solo lo único que... Lo que a mí me... Era la pauta de saber que yo estaba consciente, era que veía lo correcto, que era el entorno de mi casa, mi cama, yo en la posición donde me había dormido o donde recordaba haberme dormido, no veía nada, pero sentir las presiones sobre la cama y cada vez acercándose.
Es terrorífico eso.
Es terrorífico, porque eso fue incrementándose y en otras oportunidades sentía como que iban por debajo de la cama.
Y Geo, ¿cómo se sale de ese estado?
Qué fuerte.
No lo sé, pero volver en sí fue, digamos, como... No fue una decisión mía.
De repente se te pasa.
Sí. De repente se me pasó. Ahora, estas situaciones se fueron repitiendo. Yo sentía un pánico terrible. Lo contaba en ciertos aspectos y con ciertas personas. Me daban indicaciones de qué podía ser, de que podían ser entidades... malignas o no. Me acuerdo que en un momento se lo planteé a mi analista.
¿Psicoanalista?
Psicoanalista. Sí, porque claro. Una cosa era contarlo entre amigos en un café, mediante un mate por medio, puede recoger diferentes vivencias o opiniones. En realidad yo quería algo más científico porque yo sentía que esta cosa me quería violar. Esa era la sensación. Que quería abusar de alguna manera porque... No era un cariño, no era un mimo, y yo sentía que quería meterse adentro de la cama. Eso era lo extraño.
No llegabas a ver algo, eras lo que sentías.
En esos episodios, no. El último que viví, sí, llegué a ver algo.
¿Cuántas veces te pasó después esto?
Me pasaron muchísimas veces.
Muchísimas.
Y me fueron pasando cada vez más seguidos, lo que me llevó a querer saber qué era lo que pasaba.
Claro. Aquí muchos oyentes hablan de parálisis del sueño.
Que no fue.
No fue. No. Porque, Geo, ¿vos viste médicos?
Yo consulté a un neurólogo, hice tratamiento durante mucho tiempo porque tenía episodios de migrañas.
O sea, ¿viste a un neurólogo? ¿Viste a tu psicólogo?
Sí, me hice muchísimos estudios.
¿Hiciste estudios? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que esto que tantos oyentes dicen eso es parálisis del sueño, no es en tu caso?
Porque no me acuerdo ahora toda la parte... digamos, técnico-médica, pero me acuerdo que el neurólogo me explicó que hay ciertos parámetros fisiológicos que determinan ese diagnóstico. Absolutamente todos los estudios, desde resonancia cerebral, electroencefalograma, tilt test, me llegué a hacer hasta un tilt test, que el que sabe de estudios te dan vueltas de arriba abajo a ver si en algún momento pueden generarte algún desajuste. Todo era absolutamente normal. Polisomnografía del sueño, todo era absolutamente normal. Tampoco había una razón física en mí para creer que podía llegar a tener algún o trastorno de bipolaridad o alguna causa asociada tal vez a no a un tema neurológico, sino a un tema psicológico. Nada, tampoco.
O sea, después de vivir estas experiencias, que según dice Geo, se cuentan de a muchísimas, te hiciste estudios por un lado psicológicos y por otro lado físicos. Todos salieron bien. No era parálisis del sueño. Me imagino que el neurólogo, con todos los estudios en la mano, te habrá dicho la verdad no sé qué es. No, nada de lo que está en el manual corresponde a tus sensaciones, a tus síntomas. Antes de que nos cuentes cómo siguió la historia y qué cosa viste finalmente y qué cosa te empujó a pensar que se trata de algo más sobrenatural que físico, me gustaría preguntarte... ¿Con qué ánimo te ibas a acostar todas las noches? ¿Con qué...?
Con muchísimo miedo.
Claro, porque imagínate.
Cada vez más tarde, evitando el sueño.
Eso, y empezaste a ritualizar el sueño. O sea, dejabas una luz prendida, dejabas la radio de fondo, dejabas algo a mano para defenderte. ¿Cómo armabas tu ecosistema?
En realidad, en mi departamento, en mi casa, siempre hay un haz de luz que entra de afuera. Entonces, nunca está completamente oscuro. Vos podés... percibir en todo lo que es el largo y el metraje del departamento desde mi habitación, como no tengo división, podés llegar a ver la cocina, la entrada, no el baño, y hay bastante ventanal, entonces hay cosas que se van reflejando. No tenía necesidad de llegar a una luz prendida. Tampoco quería, porque no quería sugestionarme y asumir y aceptar que había una presencia constante, aunque después tuve que hacer ciertos rituales y ciertas cosas que me indicaron como para alejar esas presencias que realmente había, y que me ayudaron a vivir un poco mejor y más tranquila. Pero bueno, me hice muy noctámbula, me acuesto muy tarde siempre, suelo dormir de día por las mañanas, que es como mi momento fuerte del sueño, que me genera una diferencia con una persona normal, porque arranco mi día a las 10, 11 de la mañana, estoy tratando de normalizarlo ahora.
¿Esto como consecuencia también de esta situación? ¿Empezaste a dormir de día porque te daba menos miedo dormir de día?
Empecé a dormir de día porque de noche, por más que me fuera a la cama, no me podía dormir.
Claro.
Porque estaba cagada de miedo.
Claro, claro.
Sí.
Ahora, qué es impresionante, ¿no? Qué mundo de misterios es el sueño. Nos pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo y llevamos tantos siglos de ciencia, de religión, de espiritualidad, de tantas cosas, y no podemos desentrañar qué sucede no solo en nuestras cabezas, sino en nuestros espíritus, en nuestras almas, esas 8 horas que estamos en otro
entorno,
mundo.
Claro.
Estamos en otro mundo cuando estamos durmiendo, realmente. Geo, después de todos estos estudios médicos y exámenes que te hiciste cuando... Me imagino que estarías un poco desorientada, pero a la vez sufriendo mucho cuando veías que los médicos no te daban respuestas satisfactorias, no te daban un tratamiento. ¿A quién recurriste?
Años después, me apoyé mucho en cosas que me decía mi analista en ese momento, y tuve un compañero de trabajo que me dio algunos tips, hasta que hace aproximadamente 2 años... empecé a estudiar metafísica.
Ajá. ¿Qué tips te dio tu compañero de trabajo, por ejemplo, que mejoraron tu experiencia?
Tuve un compañero de trabajo que él estaba como menos prejuicioso a este tipo de temas. Entonces no me cuestionó como un delirio esta situación, sino que me dio algunos mantras y me dio ciertas indicaciones como de no resistirme a ello.
O sea, más por el lado de la espiritualidad.
Exactamente, exactamente. Y él más o menos me fue como diciendo, no tengas miedo porque del miedo se alimentan. Me decía, no tengas miedo, y más miedo tenía.
Claro, eso después hay que lograrlo también.
Claro, ¿eh? No sabía...
Cuanto más te digan, no te quedes dormido, más dormido te quedas. Cuando más te digan, despertate, menos te vas a despertar. Cuanto más te digan, no tengas miedo, más miedo te da.
Sí.
¿Es así?
Nos daba, recuerdo que nos daba miedo, por ejemplo, poner zapatillas debajo de la cama o levantarse, que alguno se levantara al baño. Yo no le podía plantear a mi hijo, que era chico, si él sufría algún tipo de situación similar, porque estábamos viviendo en el mismo ambiente.
Él no.
Él no.
Él no.
Él no.
Solamente se concentraba en vos.
Exacto. ¿Sabes? Pero mi miedo era que esa cosa que generalmente a la noche venía, también estuviera sobre la cama de él.
Claro.
Vos sentías, además de esta situación análoga a una parálisis del sueño, ¿no? Esta situación de estar inmóvil, de no poder controlar los músculos ni la voluntad, ¿sentías además de eso que había algo que te acechaba?
Totalmente.
Eso es terrorífico, sentir que algo te acecha y no poder moverte, no
totalmente
poder defenderte.
Porque sentía el corazón a mil, me levantaba con palpitaciones. Me levantaba con ganas de gritar porque era la sensación reprimida que hubiese querido hacer ante la situación que vivía. Me sentía locamente cuerda, y hubiese, buenísimo que está todo bien, que todo fue normal, pero hubiese sido más lógico y hubiese sido más razonable para mí que el neurólogo o algún estudio le encontraran alguna explicación que estuviera fuera de mí y que me dijeran, bueno, mira, la rigidez de tus músculos se debe a esto.
Claro, que te parezca, que parezca, pero que no sea.
Exactamente.
Hubiese sido lo ideal, pero fue.
Sí, porque hasta tanto nadie dijera qué podía hacer, yo no iba a tener solución y seguía pasando.
Claro.
hasta el peor episodio.
¿Cómo fue ese peor episodio?
El peor episodio fue como hace aproximadamente un año atrás, un año, un poco más, puede ser dos. Recuerdo que estábamos en la casa de mi mamá, estábamos con mi hermano cenando, y por alguna razón mi hermano y yo habíamos discutido, no me acuerdo por qué tema. Termina la cena, yo vuelvo a mi casa. Mi hijo ese día creo que no estaba, estaría en la casa del papá, y yo estaba sola en mi casa. Me voy a acostar. Muchas veces este tema de la parálisis me pasaba en el momento donde por alguna razón yo tenía que despertar. En esta ocasión me pasa cuando me voy a dormir. O sea que soy consciente de que me voy a dormir, me recuesto como algo normal, apago la luz, posición de dormir, y de repente, sin haberme dormido todavía, empiezo a sentir algo que vuelve a trepar sobre la cama, que empieza a tirar del acolchado, porque era invierno, empieza a tironear del acolchado, cosa que me causó pavor, porque en los episodios anteriores yo podía, tenía el derecho de pensar que podía ser que estuviese durmiendo y lo estuviese imaginando. Ahora no, estaba totalmente despierta. Por lo cual no hago nada y empiezo a sentir otra vez esta cosa que no sé qué es, que se apoya y que viene con intención hacia mí. Entonces digo, bueno, mi cerebro pensaba, esta vez estás despierta, lo vas a poder combatir. Nunca había avanzado tanto como en esta oportunidad, hasta que llega al punto casi como de sujetarme de los hombros. Y cuando yo quiero como hacerle frente a eso, ya no puedo, no me puedo mover. Para este episodio yo ya tenía cierta información metafísica, entonces tenía, otro modo de pensar. No quería buscarle una explicación lógica, pero dije, bueno, me voy a defender con algún decreto, con algo de luz que me proteja. Pero estaba despierta. Cierro los ojos, empiezo a hacer, nosotros tenemos algunos decretos que se llaman invocación a la luz, que se repiten unas palabras.
¿Estos de decretos que son como mantras?
Son como mantras.
Son oraciones.
Claro, o son oraciones o son extractos de oraciones que vos te puedas recordar de algo largo, pero siempre.
Y que las usás casi como amuleto, digamos.
Exactamente.
Para protegerte.
Exactamente.
Que es el equivalente a rezar el Padre Nuestro o el Ave María, sí, digo. Sí, parece algo tan esotérico, pero es lo mismo que rezar.
Claro. Sí, sí. O al hecho de cuando te pasa algo, no importa la religión, decís por Dios.
Claro. ¿Viste?
Cierro los ojos y yo sentía que esta cosa estaba sobre mí y yo estaba boca arriba. Por lo tanto, en el momento en que decido abrir los ojos, dije: voy a tener que ver, algo va a tener que pasar. Y lo que pasó es que vi la imagen de un hombre de cabello como muy oscuro, pero era una cara que no reconocí, que no, hasta el día de hoy no puedo asociar a alguien que me haya cruzado en la vida, y que esta persona me, como alguien que discute haciendo muchos ademanes, lo primero que sentí es que me quería dañar. Y que por alguna razón era como que trataba de rasguñarme, pero no lo hacía. O sea, no me lastimaba. Y yo que dije, en el momento en que abrí los ojos, dije, ¿para qué los abrí? Pensé que me iba a morir porque dije, de esto no voy a poder salir. No podía mover nada, absolutamente nada. El corazón me iba a 1000 por hora. Y tenía al tipo ahí. Y sentía en su, no sé si decir en su aura o en su energía, una especie de barullo terrible que fue bastante largo, porque esta entidad me demandaba algo que yo no entendía qué era. Y veía que cada vez se me acercaba más, y al yo no responder, como que lo tenía más cerca. Entonces en un momento dije, bueno, cerré los ojos y dije, esto tiene que terminar. Y de repente siento como si me hubiesen tenido sujeta con un precinto y te lo cortan, y el mismo cuerpo es como que hace un efecto de relajación y de apertura, y recién ahí puedo mover, siento que puedo mover, porque en realidad empiezo a tener tacto, ¿no? Igual no me moví, y lo que vi era el reflejo en mi placar. Yo estaba acostada, a la derecha tengo mi placar, que es un placar de haya, o sea que es claro. Veo la imagen como de 4 o 5 pequeñines yéndose en fila, que iban bajando, bajando, bajando la estatura hasta desaparecer, y fue como si se hubiesen metido debajo de la cama. Oh. Yo estaba, vuelvo a repetir, totalmente consciente, estaba despierta, no había logrado dormirme porque fue inmediato posterior a llegar a mi casa, colgar las llaves, desensillar, agarrar el pijama, irme a acostar, a agarrar un vaso con agua, como siempre, ponerlo al costado de la cama, la rutina normal. Cuando cobré el aliento, porque nunca había visto algo así, era algo muy extraño, no fue una desaparición rápida, todo llevó un determinado tiempo, esa sombra que se proyectaba claramente en el placar, que tampoco entendía cómo podía proyectarse, porque para que haya sombra tiene que haber luz. Uh-huh. Y no había luz, pero la sombra estaba ahí.
Eran las siluetas. Uh-huh. Las siluetas. Eso, de estas especies de criaturas que se iban achicando hasta meterse abajo. Sí. De la cama.
Sí. Dejé pasar unos minutos. Creo que sí, recé Padre Nuestro, habré dicho. Uh-huh. Algunas cosas, hasta que pude tomar el coraje de levantarme, prender las luces y fijarme abajo de la cama, porque...
Qué momento.
Y qué valiente que sos también, ¿eh?
Ese sí, momento.
Necesitaba corroborar. Uh-huh. Que lo que había visto tenía alguna explicación. Obviamente, abajo de la cama había lo de siempre: cajas con zapatos, alguna boludez caída. Uh-huh.
Polvo.
Polvo, pelusa. Nada, tardé horas en dormirme. Y creo que no me acuerdo si dormí. No entendía por qué, digo, esto no fue como todas las veces. Y pasé, el pensamiento me viró para otro lado. Yo siempre creí que esa entidad me quería atacar. Y después lo repensé y dije, parecía también como un reclamo desesperado de alguien, dije. Sí. Capaz que...
No era a vos, quizás.
Capaz que no era el daño hacia mí, sino era una forma muy brava de pedirme ayuda para algo. Al día siguiente, la llamó a mi mamá. Voy a lo de mi mamá, que vivimos cerca. Y... le pregunto, porque había fallecido una amiga de ella. Entonces le pregunto cómo estaba todo. Este, mi mamá estaba medio mal de salud, entonces ella no había ido al entierro, había ido mi viejo. Y lo primero que pensé es, y este pensamiento, por mi estudio metafísico, que te hace ampliar un poquito más el panorama, y dije... este fue mi viejo, digo, se trajo un alma o una energía pegada del cementerio. Y esa energía viajó conmigo esa noche que nosotros cenamos juntos en familia y yo volví a mi casa. Pero bueno, digo, yo no tengo nada que ver con eso. Y mi problema era, ¿qué pasa si eso se vuelve a presentar? Entonces, nada, mi mamá, que también es muy... ella es tarotista, pero no ejerce. Uh-huh. Y que también le gusta todo esto esotérico y demás, me dijo, sí, puede ser. me dijo, porque había bastante carga emocional, porque fue un deceso imprevisto y bastante rápido de su amiga. Y después yo no me quedé, o sea, no, por suerte no volvió a repetirse de ver esta imagen, pero no me quedé satisfecha. Volví a hacer una limpieza, a quemar incienso. Tampoco quería enloquecerme, pero sí hacer ciertas cosas permitidas y hasta casi naturales de ambientar un lugar con buena energía y ventilar y que haya colores lindos y aromas lindos, e invitar a esa entidad o energía posible que no pertenece a nuestra vibración, porque nosotros acá nos vemos, nos tocamos, nos podemos dar un abrazo, contarle que bueno, que no pertenece más a este lugar, invitarla a que se fuera, desearle luz para que pueda encontrar el camino hacia donde tiene que ir. Y esto lo pregunté en una clase de metafísica, si uno podía tener estos contactos con el más allá. Bueno, mi profesora después me agarró aparte y me dijo que son cosas que no tengo que contar en una clase abierta, sino que tendría que uh-huh. haberlo hecho en privado por la sugestión que eso genera. Claro. Y bueno, ella me dio una explicación que me dejó un poco más tranquila, que trata de esto. La metafísica es el estudio de la energía, ¿no? Es que como uno aprende a manejar cualquier tipo de energía, que todo esté siempre a nuestro favor. Sin entrar en detalles técnicos, esto que voy a decir es algo que todos podemos entender. Nosotros pensamos, o sea que tenemos un cuerpo mental, tenemos emociones, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo físico, que es lo que vemos, lo que tocamos, y tenemos un cuerpo etérico, que es lo que la mayoría de las personas denominamos alma, que en realidad metafísicamente no se le dice alma. Entonces ella me explicaba, en realidad no se explicó a la clase, que cuando uno está en periodos de sueño, es como que los cuerpos se desconectan. Una parte del cuerpo etérico es como que sale del cuerpo físico, el cuerpo físico queda como latente en un periodo como de hibernación para repararse del estrés, uh-huh. de alguna lastimadura que puedas tener. O sea, el cuerpo se renueva al dormir. Y que el cuerpo etérico sí es el que se desprende del cuerpo físico y es el que tiene contacto con todas estas energías circundantes al mismo tiempo que los otros cuerpos etéricos también se desprenden. Entonces, yo lo que le decía a ella es: esto aplica para las primeras veces, pero en la última yo no me dormí. Entonces mi parte etérica, mi parte inconsciente, mi conciencia no llegó a desprenderse de mí. ¿Por qué lo vivencio en lo físico? Y a través de una parálisis completa de los músculos. No se movía el pelo, no podía mover un dedo. La lengua, si quería articular, mi corazón se aceleraba, pero no hubiese nada que yo podía hacer. Y bueno, ella me dijo: mira, dice, hay personas que son más sensibles a este tipo de cosas, a veces puede pasar, no permitas que ingrese, me dijo, porque nosotros nos separamos de nuestro cuerpo etérico, pero el cuerpo etérico vuelve al físico. Entonces ella me decía: esta entidad es un cuerpo etérico boyante que está buscando un cuerpo físico. Dice, sin un cuerpo físico no se puede manifestar. Vos imaginate que...
Claro, ¿cómo no dejarlo ingresar? Claro. No sé cuál es la fórmula.
Yo fui buscando tranquilidad y me volví a mi casa diciendo, bueno...
Uh-huh. ¿Y ahora qué hago?
Etérico bollante.
Claro.
Andate a dormir después.
Y sí, porque aparte imagínate en un edificio con muchos departamentos, todos durmiendo a la misma hora, como una reunión de consorcio de cuerpos etéricos. Y sí. Todas las almas que están dando vueltas juntas están a la misma a la misma vez dando vueltas por ahí.
Y las que no viven ahí.
Claro.
Porque esto es lo interesante. Cuando alguien muere, ese cuerpo etérico, esa energía, vamos a llamarla energía, que es un poco más lindo, esa energía queda. Y hasta que esa energía pueda resolver qué hacer, sigue frecuentando los mismos lugares y las mismas personas que tenía en su entorno mientras estuvo en vida. Entonces, tranquilamente, eso que se presentó o que vino cargado a través de la energía de mi viejo, o que puede venir pegado, absorbido por alguna condición que en ese momento tenía, puede ser algo que no tuviese que ver con el entorno en sí mismo del momento, pero que bueno, que en esa situación, en esa noche, y quería enviarme a través mío, de mi cuerpo, algún mensaje o algún pedido de auxilio que ojalá yo haya podido resolver.
Es impresionante como lo cuenta Geo, una vivencia, con una claridad y con un suspenso. Yo no te puedo explicar la cantidad de mensajes que hay, Geo. Siguiendo tu historia, voy a leer algunos nada más, algunos muy poquitos porque son muchísimos. Pablo dice: otro lunes sin cenar y durmiendo con un ojo. Un cuento chino, terrorífico relato, top 5 de un cuento chino. Damián dice: los 4 o 5 pequeñines, me agarró una piel de gallina, tremenda, gran cuento chino. Muchos que hablan de experiencias personales relativas a la parálisis del sueño, fenómenos similares, como dice Paula. Muchos dicen parálisis del sueño, pero ¿cómo se explica? Se ve que esto le pasó a ella. Sentir la respiración de alguien en la cara mientras te sentís sujetada. A mí me pasó y una amiga me dijo que pida por esa alma que a mí me pedía algo. Lo hice y dejó de molestarme. Impresionante, Geo. ¿Hoy dormís bien?
Hoy no duermo bien.
¿Todavía no?
No.
Todavía no. Pero no volviste a vivir una experiencia tan traumática como la de hace 1 o 2 años.
No. Como esa de sentir presencias en la cama, no. Sí, mi casa creo que es muy especial. Y muchas veces siento que hay energías que no corresponden.
¿Tu hijo la siente también cuando se queda?
Mi hijo no, pero porque es adolescente y no le da bola. Claro. A veces me ve rara a mí, o mi hermano también es el que ahora ya se casó, no tiene...
No se queda.
No viene tanto, pero cuando venía, mi hermano es un poco más miedoso, le gustan estas cosas, pero es un poco más miedoso y es más reacio de asumir que algo pasa. Y bueno, nada, muchas cosas también, viste, se las atribuíamos a tal vez aquella presencia de la abuela que estuvo, pero que no tiene nada que ver, porque bueno, el estado catatónico es una terrible y horrible sensación, porque te deja en un estado de indefensa absoluta, donde no tenés dominio de tu cuerpo, de tu voz, donde no podés pedir ayuda. Uno generalmente, si se siente mal o tiene algún inconveniente, suele pedir ayuda. En estos casos no. El cuerpo te queda como si hubieses corrido una maratón, que eso también es inexplicable. El tiempo reloj tal vez es breve, pero el tiempo de la sensación se multiplica. Y esto lo digo porque para mí, yo sentía como que hacía tal vez 40 minutos, una hora, que estaba paralizada. Y cuando esa parálisis se iba, que en realidad se iba como de manera explosiva, y yo recuperaba el movimiento, y como decías vos, no hay que mirar la hora cuando uno se despierta. Yo miraba la hora y capaz que habían pasado solo 10 minutos, pero mi sensación era de que hacía 50, una hora, que yo estaba aprisionada.
Igual es mucho, 10 minutos también.
Sí,
no
debe
es
ser
que
una sensación
segundos,
espantosa,
sino que,
espantosa. Matías dice: creo que el mejor cuento chino dice, de la historia. Además, muy bien explicado por la protagonista. Cuando hay un alma que no corresponde, se le pide que se retire. Facundo Borda nos dice, increíble un cuento chino de hoy. No puedo bajar del auto hasta que termine el relato. Me pasan mucho esas cosas, pero gracias a Dios no a ese nivel. Nechito dice, llegando a casa me bajé unas cuadras antes para poder terminar de escuchar un cuento chino. Pueden escuchar radio en las casas también, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, no solo en autos o en colectivos, claro. Geo, muchas gracias por haber venido. Realmente lo has contado con una emoción y una sensibilidad muy, muy extraordinarias. Nos has puesto a todos nosotros por un rato largo. Mirá la hora que es, 9:08 ya. Por un rato larguísimo en esa situación de una madrugada de terror, mirando esa cara del hombre, la... Mira, cierro los ojos y casi que la puedo imaginar con la descripción que vos hiciste y esas cuatro figuritas a las que vos definiste como los pequeñines escapando rumbo al fondo de la cama.
¿Quién sabe?
Muchas gracias, Geo.
Gracias a ustedes.
Es impresionante un cuento chino de hoy. La cantidad de mensajes que hay no les puedo contar. Soledad dice, es el que más quickie me dio hasta ahora. Escribí este tweet y sonó una música rara en un momento. Ay, Geo, dice. Otra gente que dice cosas parecidas, Edison. La interferencia que hay en mi radio, ¿es de acá o es de un cuento chino? Nunca se sabe en estos casos. Julián dice, increíble historia, no puedo bajar del auto para entrar en mi casa. Martín nos cuenta, me pasó lo mismo, sentí que alguien se apoyaba en la cama y al instante me paralicé. En esa casa había presencias. No hay que pensar que son cosas que pasan más que nada a las mujeres, son cosas que suceden a hombres, a mujeres también.
Y es más común de lo que uno piensa, lamentablemente, porque se repiten estos testimonios de a mí también me pasó.
Sí, mucho. Y también pensaba, mientras la escuchaba, Geo, por un lado eso, qué misterioso es el mundo del sueño, ¿no? Años, siglos estudiándolo y no podemos saber de qué se trata. Y por otro lado, Geo, cuando la vimos entrar aquí al estudio, es una persona completamente normal, trabaja de maquilladora, es una persona muy bonita, se la ve muy, muy joven, muy activa, muy vital. Uno no puede imaginar a veces las pesadillas que sufre el otro, ¿no?
Totalmente.
Vos te cruzás socialmente con una persona y no sabés el terror o las inquietudes que esa persona pasa en un momento tan cotidiano y tan trivial como el de irse a la cama. Así que hay que pensar también que detrás de cada puerta hay un mundo. Amigos, gran edición de Un Cuento Chino. A las 10 de la noche vamos a subir el audio a internet, atención.metro951.com, Radio On Demand. A fin de mes van a poder votar por todas las historias. La ganadora se va a pasar unos días a Punta del Este. Así
yo creo que también tendría que ir a Punta del
Este. Yo necesito también, che.
No, porque también una está acá.
Sí, por eso te digo.
También vive las historias con ellos.
Quedé con una energía contrariada. Señores, ponemos play, escuchamos a Coldplay ahora en este ratito, 9 y 10. 20 grados la temperatura en Buenos Aires. Z9000 dice, tremendo un cuento chino. Tuve una sensación parecida. A veces desde que me mudé hace 2 años a una casa. Puede ser que las energías se concentren en un espacio físico también, ¿no? En una casa. Coldplay junto a Rihanna, Princess of China.